Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6, hermanos, versículo 5. Ya lo anticipaba la semana pasada cuando abrió el tercer sello, dice el versículo 5. Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Que el Señor bendiga su palabra. El tercer sello de este rollo, de este libro, nos permite entender lo que va a ocurrir en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Acuérdense ustedes que la última semana, porque ese es el título o el subtítulo de este gran tema que estamos estudiando de profecía bíblica, es lo que aparece en la pantalla aquí, que se llama la última semana de Daniel. Y que equivalente en años son, o serán, mejor dicho, 7 años. ¿Ya? 7 años que se van a cumplir de manera profética. ¿Cuándo comenzará el conteo de esas siete años? Una vez que la iglesia sea arrebatada, sacada de la faz de la tierra. 7 años. Pero esos 7 años se dividen en 2. 3 años y medio de una aparente paz, de una aparente solución a todos los problemas. Y como lo hemos dicho, hay un eslogan que se va a repetir mucho en esa primera semana. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es la frase? Paz y seguridad. Note que transversalmente creo que todos nosotros inclusive anhelamos en este mundo paz y seguridad. Pero no podemos tener ninguna confianza de que eso va a ocurrir ahora. Porque lo que debemos entender es que esto se va a ir agudizando, la maldad va a ir en aumento y el anticristo va a poner aparente paz y seguridad. Y por eso es que se va a engañar al mundo entero. Y eso va a durar muy poquito, 3 años y medio. Que también se le da una cifra en el Apocalipsis como 1260 días o también 42 meses, que son equivalencias. Entonces, ya hemos abierto los primeros sellos, hemos estado estudiando. El primer sello, el sello del caballo blanco, la aparente paz, el anticristo irrumpe, firma el pacto, establece el pacto con los judíos, les reconstruye el templo, reanuda el sacrificio y la ofrenda, y todos felices con él, todos engañados, ¿ya? Con un cariz político, firme, diplomático, pero también con un cariz, con una impronta religiosa. Entonces toda la gente va a estar feliz, porque claro, un tipo que va a reunir esas dos características, político, pero también, comillas, cristiano. Y que hoy día mismo el pueblo, comillas, de Dios anhela eso, como que eso es, si eso pudiera ocurrir, hermanos. Entonces, eso va a acontecer. Cuando se abre el primer sello, todos engañados, incluyendo los evangélicos que se van a quedar aquí, porque sin ser presumido, somos muy pocos los que vamos a desaparecer, hermano. No lo digo presumidamente, pero quienes van a desaparecer son los que le están esperando. El resto se va a quedar aquí, hermano, y ya no hay vuelta atrás. Y qué dramático es eso, hermano, porque la trompeta de la salvación ha estado sonando por casi 2000 años. Pero una vez que el arrebatamiento ocurra y tú levantes tu mirada y no veas a los que amas, ya no hay vuelta atrás. Nosotros seremos arrebatados de manera sorpresiva, ¿cierto? A la final trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, dice el Señor, y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, siempre es un llamado, aún dentro de la iglesia, a predicar el evangelio, porque yo sé y estoy convencidísimo que esto que estoy hablando para muchos es una locura, es una estupidez. Pero en ese tiempo no podrás decir, uy, si yo había creído, no, ya será muy tarde. Entonces todas las risas y las burlas que puedan haber no servirán de excusa en ese momento. Lo mismo pasaba con Noé, ¿eh? Cuando Noé construía el arca, evidentemente se burlaban de él. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos ya el primer sello, el caballo blanco, el segundo sello, el caballo bermejo, que estrepitosamente quita la paz de la faz de la tierra. Una aparente paz que se veía promisoria, la solución a todos los problemas político, económico, religioso, se acabó todo, guerras civiles, revueltas, sediciones, porque el caballo bermejo, el caballo rojo, quita la paz. Y tiene una espada el jinete para matar, imagínense, la mortandad que va a haber en el planeta. Y ahora estamos detenidos todavía acá, creo que le vamos a destinar un poquito de tiempo, al caballo negro cuyo jinete porta una balanza. ¿Sí? El que montaba, dice el versículo 5, tenía una balanza en la mano. Ya hemos visto, hermanos, cómo la balanza significa equidad, justicia. Por ejemplo, creo que lo leímos, el Salmo 62, solamente un recordatorio, para porque la memoria es frágil, por lo menos la mía es frágil. 62, versículo 9, Salmo 62, 9 dice, por cierto, vanidad son todos los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Note lo que dice, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Note qué interesante este lenguaje, que no es nuestro tema, pero todos los hombres pesaban la balanza de Dios, no pesamos nada, hermanos. Eso es lo que somos en realidad. Y esto no es un cliché que ocurre cuando uno va a un funeral, ¿cierto? Que es típico, cuando usted va a un velorio y toda la gente mirando el féretro dice, no somos nada. Pero después que sale del velorio, sale del funeral, se lo olvida y sigue siendo ufano, orgulloso, arrogante, etcétera, etcétera. Así somos los seres humanos. Pero el Señor nos pone en nuestro lugar. Pero ¿qué quiero señalar? No, ese es nuestro tema. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, ¿ya? La balanza declara el peso justo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es lo que está señalando. Quiero sí citar solamente mencionar Daniel 5:27. Daniel 5:27, cuando aparece la mano escribiendo, ¿se acuerda? En la muralla ahí con el rey Belsasar, también dice ha sido pesado en balanza. En otras palabras, hermanos, nosotros vemos que la balanza declara el peso justo. Cuando Dios nos pesa, no hay un arreglo de la balanza, sino que declara lo correcto, lo justo. Entonces, Belsasar había sido pesado en balanza, por eso que la escritura en la pared decía, mene, mene, tekel, uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Aquí vienen los medo persas, ¿no es cierto? Decía la escritura, y van en contra y van a establecer la ruina del imperio babilónico. Fíjese que estaba equivocado yo, no en la cita, hermano, sino que estaba quedándome en los salmos. Efectivamente, Job 31:6, sí, Job 31:6, lo que pasa es que estaba viendo el 31 en los salmos, ya, ese fue el problema. Job 31:6 dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Fíjese que tres pasajes nos permiten entender ya el concepto de lo que significa la balanza a la luz de la palabra de Dios, no de lo que usted pueda pensar o yo pueda pensar. Entonces, que el jinete traiga una balanza es que va a pesar a la humanidad. Va a quedar en evidencia la profunda, y voy a hacer así un énfasis, la profunda asimetría social que Dios ha contemplado en la historia del hombre. Eso también va a ser juzgado en el tiempo del Apocalipsis. Mis hermanos, ya que hemos citado eso y con harta abundancia hemos visto en las Escrituras lo que significa la balanza y cómo Dios aborrece la balanza arreglada, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos quedábamos mencionando la otra vez que Dios aborrecía las pesas desiguales, las balanzas falsas, las bolsas de pesas engañosas, hay varios pasajes, pero de manera particular mencionábamos lo que dice el profeta Amós, capítulo 8, verso 4 al 7, cuando dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la cebada, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? Ahí está. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Pregunta. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Bueno, en el tiempo del Apocalipsis viene un periodo de juicio donde el pecado no va a pasar por alto. Y una de las aristas del pecado de esta humanidad, de esta sociedad sin Dios, es precisamente lo que le vamos a dar un poco más de tiempo para analizar, para ya, desde ya discernir lo que estamos viviendo nosotros ahora, que es la desigualdad, que es la iniquidad, en el sentido de muchas personas que gobiernan, ¿cierto?, hacen y deshacen conforme a sus propios intereses, los famosos prevaricadores, la desigualdad y la asimetría social. ¿Por qué lo decimos con tanta firmeza, hermanos? Para que también no compremos los discursos políticos. Ya eso es muy importante, porque ningún hombre va a poner una balanza justa. ¿Ya? Ellos saben muy bien que no lo pueden hacer. Están incapacitados. Y no basta solamente las buenas intenciones. Hay un poder maligno que domina el mundo que nunca, jamás va a permitir la igualdad, hermanos. ¿Ya? Eso es muy importante. Y por eso que el Señor les tiene un castigo ejemplar a ellos. Entonces, la balanza en la mano de este jinete deja al descubierto la asimetría social. Y eso lo vemos acá en Apocalipsis 6, que estamos leyendo en el versículo 6. Un tiempo de hambruna, un tiempo de escasez. La otra vez escuchaba sobre la sequía, la sequía mundial, que va a producir, obviamente, escasez de alimentos, hambruna. Es que me acordé paralelamente de algo que venimos anunciando hace ya varios años, hermanos, que es la muerte así sorpresiva de las abejas. Usted sabe que las abejas se están muriendo. Las abejas son un factor fundamental en la producción de alimento, aunque no lo sepa, por la polinización. Y se están muriendo las abejas. Y no hay nadie que esté preocupado de manera seria de las abejas. La otra vez, aquí mismo en Chile, en Santiago, hubo una protesta ahí en cerca del Palacio de Gobierno, donde llegaron unos apicultores a elevar la voz y a reclamar por lo que está pasando con las abejas. Esto me acuerdo que lo presentábamos en un programa radial, no sé si usted se recuerda, ya hace varios años atrás, teníamos un programa en una radio emisora, y hablábamos de la muerte de las abejas como un elemento profético. Porque lo que se avecina al planeta es precisamente una escasez de alimentos. Y cuando hay escasez de alimentos, el precio sube. Entonces, hay varios factores, la sequía, y uno de ellos también es el asunto de las abejas. Como sea, hermanos, viene una escasez y una carestía de los alimentos. Dice el versículo 6, que en medio de los cuatro seres vivientes hay una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Lo primero que queríamos señalar, subrayar, es que cuando hablamos de trigo y hablamos de cebada, inmediatamente estamos hablando de la sociedad de ese tiempo, que evidentemente se demostraba en la diferencia en la calidad de los alimentos. Una persona hizo un estudio de la calidad de los alimentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una comuna popular, va a un supermercado popular, a un supermercado de una comuna, ¿cierto? Por decir así, popular, y no es lo mismo que ir a hacer un análisis de los productos y de los alimentos de una comuna de alta sociedad. La calidad, la cantidad, los tipos de alimentos no son los mismos. Entonces ahí es cuando se desmorona la postura de que los capitalistas dicen todos tienen las mismas oportunidades, la igualdad es absoluta en todos los estratos sociales. Mentira, hermano, eso no es la verdad. Un niño desde pequeño comienza a ver la desigualdad inclusive en la alimentación. Claro que sí, un niño que se alimenta mal va a tener desventaja respecto a su crecimiento cognitivo, su intelecto, su desarrollo físico, psicomotor, en fin, muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos pan de cebada, pan de trigo, inmediatamente decimos, esto está hablando de la desigualdad, la balanza no está equilibrada. La balanza está desequilibrada y eso el Señor lo va a juzgar. ¿Se fija? Ahora, cuando habla de la carestía de los alimentos, yo les decía la semana pasada en un cálculo muy simple, una libra equivale a 0,45 kilogramos de, en este caso, trigo o cebada. En otras palabras, 2 libras de trigo por un denario significa 0,9 kilogramos de trigo. Cuando hablamos de 6 libras de cebada por un denario, estamos hablando de 2,7 kilogramos de cebada, que llevado en términos económicos, por eso que este es un cálculo que nos permite más o menos tomar la envergadura de esto, si nosotros sacamos un sueldo mínimo aquí en Chile, considerando que un denario era el salario de un día del obrero, del trabajador, recibía un denario. De ahí usted se acuerda la parábola de los obreros, ¿se acuerda? El Señor les pagó un denario a unos que trabajaron en la mañana, otros que trabajaron a partir del mediodía y otros que trabajaron en la tarde. A todos les pagó un denario. Y que hubo ahí una disputa entre ellos, ¿se acuerda? Y el Señor dice una cosa magistral. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Soberanía absoluta, absoluta soberanía. Eso muy de paso. El denario entonces era el sueldo diario de un jornalero, de un trabajador. De modo que, si nosotros consideramos aquí en Chile, vamos a decirlo en peso para que lo entendamos localmente y también en dólares para nuestros hermanos de afuera. Aproximadamente el sueldo mínimo aquí en Chile son 337 mil pesos, ¿sí? Equivalente a 420, 421 dólares mensuales. Ya, ese es el sueldo mínimo aquí en Chile. Dividido en, ¿no es cierto?, semanas y después en día, el jornalero como base por día hábil recibe 21 dólares, que equivale más o menos a 16.850 pesos. Imagínense, 2 libras de trigo por un denario, es decir, 0,9 kilos a 16.850 pesos, equivalente a 21 dólares, es un precio pero increíblemente alto. ¿Y cuánto más para las libras de cebada? Porque va a ser lo que va a consumir el pueblo común, digamos, la gente más marginal, más necesitada. Entonces, ¿qué es lo que vemos con estas cifras? Primero vemos y nos permite discernir lo que está pasando hoy día. Y lo decía la semana pasada, una economía que se dice con un modelo exitoso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente tiene un poquito más de dinero y la economía estrepitosamente se va al suelo? ¿Qué tipo de economía es esa, hermano? Para que esto funcione, la gente no debe tener dinero. Imagínense, para que esto funcione flor, como dicen, la gente no puede tener más de su sueldo mínimo. ¿De qué estamos hablando? Esto deja al descubierto que el hombre no quiere saber nada con la administración de Dios. Por eso que la moral de Dios no solamente se circunscribe a aspectos sexuales de la familia, de la reproducción, como una facción política lo defiende, sino que también al derecho a hacer familia, y a hacer familia bien alimentada y con un buen sueldo. Eso, de eso se hace en caso omiso, ¿no es así? Por lo tanto, ¿qué es lo que asoma nuevamente? La injusticia social. Pero el versículo 6, dice, en este tiempo de juicio, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Ya lo hemos dicho y lo vamos a ahondar más adelante también. Productos consumidos principalmente por las castas de alta sociedad. Nosotros debemos entender que toda la sociedad, no solamente en Chile, esto no es una consigna política, siempre quiero aclararlo para que no se malinterprete, en todo lugar hay, cual más cual menos, ¿cierto? Cual más cual menos, hay diferencias sociales. Y siempre hay una élite que come los mejores manjares, los mejores banquetes están allí, si lo dice el Señor, y ya vamos a llegar allá. Eso es lo que ocurría en ese tiempo. El aceite y el vino eran productos de privilegio que consumían las altas sociedades, las élites de siempre. Y el Señor dice, no los toques, ya. No dañes el aceite ni el vino. Solamente el pan de trigo, el pan de cebada va a ser la muestra de la carestía de los alimentos, pero no así esta élite de siempre. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un castigo especial para ellos, ejemplificador para ellos. Entonces, la semana pasada nosotros nos quedamos allí, observando un poco de lo que significa, hermano, esta posición de Dios respecto a esta injusticia que nosotros vemos desde la historia. Si nadie ha podido resolver esto, haciendo un poco así un análisis bien somero, después del feudalismo, usted se acordará de la época de los señores feudales, vino una postura, ¿no es cierto?, una reacción ante el feudalismo que podríamos considerar o dos columnas, vamos a decir así. Primero, por un lado, el capitalismo, el capitalismo que evidentemente opta y apuesta por el capital, no por los trabajadores, ya esa es la postura del capitalismo, y después, como contraparte, como una antítesis al capitalismo, emerge los postulados comunistas. El comunismo apunta y privilegia, ¿no es cierto?, al menos teóricamente, los derechos de la gente, del trabajador, en lugar del capital. Y los dos se contraponen, ¿ya? Porque no hay un equilibrio, son los extremos, ¿no es así? Entonces hay una oposición. Pero, posteriormente a estas dos columnas que se mantuvieron, por decir así, intactas por muchos años, emerge una idea que nosotros conocemos como neoliberalismo, que usted lo ha escuchado muchas veces en los discursos políticos, ¿cierto? El neoliberalismo es una especie de antítesis, no de antítesis, sino que de síntesis entre la tesis del capitalismo y la antítesis del comunismo. Y comienza a fusionarse. Hoy día, por ejemplo, por eso que uno responde a una persona de tendencia de izquierda, usted lo ve y dice, yo soy de izquierda, yo soy de socialista, etcétera, pero piensa y actúa como un capitalista de derecha. Voy a decirlo así, gracias al neoliberalismo que impera hoy día y que se quiere mantener siempre, ¿ya? Entonces la semana pasada o la semana anterior veíamos, hermanos, lo que la Biblia habla de respecto a los pobres, los ricos, la injusticia social y los creyentes. Y nos quedábamos, por ejemplo, mencionando y reflexionando sobre lo que es los recursos naturales. Por ejemplo, aquí en Chile nosotros sabemos muy bien que nuestra base, el sustento de nuestra economía es el mineral, ¿no es cierto? Es el cobre, ¿ya? Y si nos remontamos más atrás, es que esto, la historia a uno le confirma que esto es cíclico y en definitiva son los mismos elementos que se vuelven a repetir. Porque si nos vamos más atrás, al término del siglo XIX, principio del siglo XX, era el salitre. Y los ojos de los imperialistas estaban en Chile, no porque les gustara Chile, sino porque Chile era uno de los principales, ¿no es cierto?, productores de salitre, que servía de abono, de fertilizante y también para la fabricación de pólvora, de elementos de guerra, etcétera. Era muy cotizado el salitre. Entonces, yo no puedo olvidar, y esto es como más local, ¿cierto? No puedo olvidar cuando había un tal John North, no sé si lo ubican, ¿no es cierto? Este señor que coimió, esa es la palabra, coimió, compró, ¿cierto? Compró a los políticos de ese tiempo para poder asegurarse el salitre y el negocio británico. Y llegó aquí, ¿no es cierto?, y se paseaba, como se dice, como Pedro por su casa, por el Parlamento, y eso produjo una ruptura, pero irreconciliable entre el Congreso y el presidente de la República. En ese tiempo era Balmaceda, ¿ya? Esto es historia de Chile. Y lo que desencadenó, ustedes se acordarán, de la Guerra Civil de 1891. Una guerra sangrienta, hermano. Entonces uno dice, las grandes guerras, hermano, no fueron guerras contra los países vecinos, fueron guerras internas. Entonces, cuando uno hace un recorrido dice, no, el hombre no ha aprendido absolutamente nada, ¿ya? Entonces hoy día el problema es el cobre y mañana será, y usted lo ha escuchado en la televisión, va a ser el litio. Prevaricadores, los que tienen el poder no tienen voluntad en mejorar la calidad de vida de la gente. Hasta Cantinflas lo decía, yo estuve, me encontré con un video sin ir más allá, imagínense. No es que vaya a cantinflear aquí, pero hasta Cantinflas lo decía en una película. El problema no es terminar con los ricos, el problema es terminar con los pobres. Pero bien sabemos, como cristianos, el Señor lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque esto no va a cambiar, si el único que va a cambiar esto es nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva a reinar por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. El Señor no incita a su pueblo, no incita a sus hijos a que salgamos a revolverla a la calle. Ya, eso es muy claro en eso, hermano. Lo estamos estudiando los jueves en la noche, ¿no es cierto? Nosotros debemos obedecer las autoridades. Ellos tendrán que dar cuenta por la podredumbre que hay dentro de esas autoridades. Ellos van a dar cuenta ante el rey. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que obedecer a esas autoridades. Ese es el llamado justo, equilibrado, sobrio, que Dios nos demanda. No obstante, nosotros como hijos de Dios analizamos las cosas o procuramos analizarlas de una perspectiva de la balanza justa. Los horarios, por ejemplo, las exigencias, las leyes, han sido diseñadas y están destinadas para favorecer a los poderosos, a los ricos de este mundo, y por consecuencia desfavorecer a los pobres. La asimetría social, la sobreexplotación. En otras palabras, los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen en la cadena de su indigencia. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esta situación que a veces se torna tortuosa, hermano? ¿Habla Dios sobre esto? ¿La iglesia tiene algo que decir al respecto? La Biblia habla con mucha claridad de esta actitud opresora, abusadora de quienes tienen el poder. El que nosotros opinemos no significa soliviantar al pueblo para ir a derrocar un gobierno, de ninguna forma. Los cristianos tenemos que siempre mantener una posición sobria, pero con una opinión clara. La prevaricación, ¿ya? El tener autoridades que siempre han existido y van a seguir existiendo hasta que Cristo vuelva, que favorecen a algunos pocos en desmedro de muchos, eso es algo de cada día y eso se va a ir repitiendo siempre. Por esa razón, mis hermanos, el Señor nos permite ahora entender cómo observar lo que viene a este mundo, cómo Dios mira el concepto de la injusticia ante la cual nosotros también salimos a veces desfavorecidos, afectados. Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes aleatorios así. Dice la Escritura: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Muchas veces ocurre, yo he conocido personas que en sus empresas les pagan los primeros días del mes y tienen que estar esperando, ¿no es cierto?, que les paguen y tienen que ir a cobrar o ir a sacar el dinero, en fin, cuando debería ser una fecha que les favorezca a ellos también terminar el mes y cumplir como caballero esos compromisos, ¿ya? Pero bien sabemos que no es así. La gente que trabaja a veces le tramitan el pago de la factura, ¿no es cierto? Como que si no necesitara que le pagaran la factura. Eso ocurre y es pan de cada día, ¿o no es así? No dejes, como se dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Señor ya lo dijo. No dejes para el otro día lo que tienes que ahora pagar. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo la noche hasta la mañana. Págaselo en la noche. No sé si me explico. El Señor es claro en eso. Después dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas y medidas justas tendréis. Note, literalmente el Señor lo dice, Levítico capítulo 19, versículo 13, y Levítico 19, versículo 35 al 36. Esto no requiere interpretación. Es aceptar cómo Dios mira la desigualdad y la explotación. ¿Se da cuenta que nos va aclarando las cosas? No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos, y note, o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Deuteronomio capítulo 24, verso 14 al 15. En tiempos de crecimiento de la migración, creo que la iglesia tiene mucho que decir. Nosotros mismos hemos experimentado migrantes en medio de nosotros. Y lo recibimos con mucha alegría, con mucho gozo, porque también el Señor nos manda a amar al extranjero. Así lo mandó al pueblo de Israel, y así también nosotros como pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, debe también acoger al extranjero. Ya, hay muchas aristas que debemos ver, a ver si en las próximas semanas puede salir un artículo respecto a esto de la migración. ¿Por qué quiero comentarlo? Porque esto no se trata de cerrar fronteras, hermano, y ponerle una zanja para que se mueran los inmigrantes. Si este fenómeno ya está, si usted va a Europa, los que han tenido la posibilidad de pasar por Europa, usted ve la migración desde África hacia los países europeos, ¿ya? En Francia, por ejemplo, la cantidad de marroquines que hay ahí, no sé si es marroquín los de Marruecos, usted me corregirá después. ¿Cómo se dice, hermano? Marroquines, muchas gracias. Marroquíes, ¿ya? En París se ve la cantidad de marroquíes porque la migración es un fenómeno que ya existía y que se estaba dando muy fuerte en Europa y que ha llegado también al Cono Sur. Nosotros tenemos que aceptarlo y como iglesia debemos tener una opinión justa también. que hay que ordenar, que hay que regular, absolutamente. Pero de ahí a tener una xenofobia, ¿sabes lo que significa xenofobia? Odio al extranjero. Hoy día hay personas que se dicen patriotas y nacionalistas que en nada sirven a Dios. Ellos dicen que son cristianos, que sirven a Dios y que creen en los dogmas de la Santa Iglesia. Son una secta, hermanos, que se aleja absolutamente del Dios verdadero. Ellos ven a un extranjero y se engrifan, hermano. Eso es un pecado entre creyentes, no puede existir eso. Fíjese que la historia de la Biblia es una historia de migración. Ahí tenemos el caso de Abraham, un migrante. El propio Señor Jesucristo, María y José tuvieron que emigrar en el tiempo de la persecución de Herodes, ¿se acuerda? En otras palabras, en su justa medida, en su justo análisis, el Señor nos manda a obrar como corresponde, con derecho, con justicia, con equidad, la balanza justa, no solamente para nuestros conciudadanos, sino que también para con los extranjeros. Lea usted Deuteronomio 24, 14, 15, lo dice el Señor. Cito otro pasaje. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Note, Jeremías capítulo 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia. Digamos que nuestro país es una casa. ¿Cómo Dios quiere que sea este país? En un plano ideal, en un plano de su voluntad directa, agradable y perfecta. Que sea un país justo. Entonces, mire, uno va relacionando todo esto con lo que también ve en la televisión. A mí me gusta ver muchos programas de entrevista. Entrevistaban hace poco al empresario, yo lo considero como un ejemplo, ¿eh?, que es Roberto Fantuzzi, ¿ya? Roberto Fantuzzi tiene una opinión muy equilibrada respecto a la relación empresario-trabajador. Entonces él decía, sin justicia social no se puede invertir. No hay progreso en un país donde no hay justicia social. Entonces, claro, a veces lo tildan como que se está izquierdizando de repente, ¿no es cierto? Porque aquí hay un estigma, hermano, cuando usted habla de trabajador, cuando habla de justicia social o de equidad, inmediatamente recibe el apelativo de comunista. Como que si el comunismo tuviera el monopolio de esas palabras. Rotundamente no. Entonces decía este Roberto Fantuzzi, que es un amigo de la producción nacional, acuérdense que una de las cosas que hizo el neoliberalismo es que arrasó toda la fabricación nacional. Yo he tenido la posibilidad de estar en Brasil. Brasil es un país profundamente nacionalista, pero en términos verdaderos, no un eslogan sectario, ¿ya? En donde promueven su música, su cultura, promueven su manufactura, ¿ya? Usted ve en las ferias, ropa, industria brasilera. Eso desapareció aquí. Entonces, cuando vemos estos análisis, vemos que el neoliberalismo, este capitalismo, por decir así, exacerbado, ha arrasado con todos los derechos, hermano. Claro, usted se engaña, incluso las personas que vienen a Chile por primera vez dicen, ustedes tienen tremendas autopistas. Mucha gente se engaña en esos aspectos, dice, claro, tenemos tremendas autopistas, la gente entra por el Aeropuerto Internacional de Santiago, ve estas grandes vías, qué sé yo, con palmeras, bonito, pero ese no es Chile, ese es parte de Chile. Entonces ahí es cuando uno dice, y lo hablábamos con una persona la otra vez, con nuestros hermanos argentinos, lo pueden ellos corroborar, hay pasos fronterizos en que la parte de Chile pavimentada, ¿no es cierto?, señalizada, y pasa a Argentina y solamente carreteras de ripio. Entonces uno dice, ahí vemos un país de éxito, de desarrollo. Pero si nosotros vamos a lo que realmente necesitamos como desarrollo, hermanos, si a nosotros no nos alimenta una carretera. Entonces cuando hablábamos la otra vez, un par de zapatos se hace más barato que lo más básico para vivir, la hortaliza, la fruta, lo básico, la salud, la educación, que lo tienen los argentinos. Los hermanos argentinos, vamos a decir así, con todo respeto para ellos. Entonces hay como un engaño, hermano, un engaño de las riquezas. No, si estamos en un país desarrollado, ¿qué desarrollo, hermano? Hace poco se hablaba de un país aquí, ¿no es cierto?, que estábamos en el oasis. y pasamos de lo hacia el infierno en un día porque brotó todo lo que está tapado bajo la alfombra, hermanos. Cuando no se edifica una casa en justicia, los aposentos tampoco son con un derecho, ¿ya? Sino que con injusticia. Y como consecuencia, dice Jeremías 22:13, a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. ¿Ya? Uno podría decir a la luz de la Biblia, un país desarrollado es el país que le paga lo justo al trabajador. Es mucho pedir eso. Por eso que a Cantinflas lo querían crucificar, por mano en esa película, porque decía, páguenle lo justo a sus trabajadores. No sé si vio esa película. Bien, termino, hermanos. Uno se apasiona. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Hermanos, para terminar como comentario final, la balanza injusta, la balanza que muestra la asimetría social, que muestra la carestía de los alimentos, que por culpa de la gente que tiene mucho dinero la economía se ha vuelto al suelo, realmente deja al descubierto que este sistema es un sistema perverso y que el Señor lo va a castigar como debe en ese tiempo de la gran tribulación. Evidentemente nosotros, y gracias al Señor por eso, no vamos a estar aquí porque ya estaremos glorificados con nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos trae luz para discernir lo presente y para comprender lo que viene, Señor. Ayúdanos a no ser engañados con tanto discurso, con tantas cosas que hacen guiño muchas veces a la iglesia evangélica y los líderes que están viendo sus propios provechos y sus conveniencias, llevan a un pueblo engañado. Como dice tu palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ayúdanos a que no nos resbale muchas veces la injusticia y la falta de equidad. Tampoco queremos, Padre, pasar a un punto de activismo político, de opiniones destempladas, en incitar a la manifestación, porque no es nuestra tarea. Como embajadores queremos ser justos, queremos ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo, teniendo una opinión clara, porque todas las facciones políticas necesitan el Evangelio. Ayúdanos a predicar el Evangelio sin acepción de personas, y en cuanto a justicia y equidad, esperar con paciencia, como dice tu palabra, hasta que Cristo regrese por segunda vez, porque tan solo allí se establecerá justicia. Gracias, Padre, por esas promesas que tenemos tus hijos. Gracias, Padre, porque nuestro llanto se convertirá en gozo. Gracias porque nuestra hambre será saciada. Gracias, Señor, porque todas las cosas que nosotros ahora no podemos tener, en ese tiempo las tendremos en su presencia. Gracias, Señor. Que esto también pueda cautivar el corazón de nuestros jóvenes que están recién saliendo a la vida y que muchas veces el sistema los atrapa y los seduce. Te suplicamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.